Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast amoroso, Durameando con la Cata, donde junto con Mónica comentamos, aprendemos y nos reímos analizando en forma muy amateur sobre un K-drama. Hacemos especial esfuerzo en no revelar spoilers para no echar a perder tu experiencia personal con el drama en cuestión. Les cuento que no sé cómo hacen ustedes para ver los dramas en emisión y además otros a la vez, antiguos o de otros países. Yo les juro que intento verlos en emisión, todos, pero tengo que elegir y después vienen los otros que quiero ver y en fin, no me quejo, pero siempre me gustaría ver más. Se aceptan consejos. Hoy vamos a conversar sobre la excelente y entretenida Taxi Driver, que para mí es la mejor del 2021 en su género. Lejos. Así es que los invito ahora a la información y producción de Taxi Driver. El nombre original de Taxi Driver es Mobeum Taxi y pertenece al género acción y crimen. Fue transmitida por la cadena SBS, Seoul Broadcasting System, y ahora está disponible en Viu, Viki y Netflix en algunas regiones. Consta de 16 episodios de 70 minutos cada uno. El guión pertenece a dos personas. Primero, del episodio 1 al 10 de Oh Sang-ho, pero debido a discrepancias con la dirección del drama, la cambiaron por Lee Ji-hyun desde el episodio 11 al 16, pero por suerte la transición fue suavecita. La dirección fue de Park Jung-woo y fue este drama emitido desde el 9 de abril hasta el 29 de mayo del 2021, en plena pandemia. La producción fue de Wavy, producida como tal, y en los estudios fueron los estudios S de la SBS. El rating en emisión fue muy alto, tuvo un promedio de 12.6% en Corea y 13.6% en Seúl. El episodio 10 fue el más alto de rating con un 17%, que eso es mucho, mucho. Este drama fue basado en el webtoon El Taxi de Lujo o The Deluxe Taxi, creado por Carlos y Lee Jae-jin. Les cuento un poco la información y trivia es que la empresa de taxis Hechi, que eran los autos amarillos, también aparece en el drama que está en emisión en la actualidad, 39 o 39. Varios de los casos de Taxi Driver se basaron en casos reales y más información la concentraremos en nuestra extensión cultural en estos crímenes justito después de las impresiones con Mónica. Por ejemplo, María y los trabajadores con disabilidades, con discapacidades, U-Data, el abuso en la oficina, en la escuela, etc. El cuartel general de Rainbow Taxi no se usó, lo curioso es que no se usó la tecnología CGI con la cortina verde atrás o tecnología digital. Las guaridas y puertas falsas son reales. Una casa muy entretenida. En los locales de filmación, la más importante es Munhwa Gyotong, que es el edificio donde operan los taxis, donde trabaja el Team Arcoíris durante el día. Se supone que el anexo de nuestros amigos del Arcoíris trabaja en la noche en el subterráneo de la casa y anexo del señor Yang, el patrón. Pero en realidad no están al lado. La empresa de taxis con la casa del señor Yang y en su subterráneo están más o menos cerca. Pero la casa está real, real, tal cual. Munhwa Gyotong significa cultura del transporte y está en el vecindario de Sine Dong. Dong es vecindario, a unos 6 minutos en carro, auto o coche del Seoul Medical Center, la estación de metro Mangu. La estación de policía y oficinas de la fiscal se hicieron en estudios y solo el frontis se utilizó simulando las oficinas de cada quien. Del elenco les contamos que Lee Ji-hoon, con E, no con I, lidera como el top Kim Do-ki. Eson actúa como la fiscal Kang Hana. Kim Woo-sang como el señor Yang, el jefe, el patrón. Pyo Jae-jin como la tecnológica hacker Go-eun, entre otros. Hay cambios interesantes. Por ejemplo, la voz del videojuego para comenzar a trabajar con Rainbow Taxi es de la famosa Lee Young-e, actriz muy famosa sobre todo por su rol en la famosísima, clásica y popular larguísima Joya en el Palacio, emitida en 2003. Además, apareció en la reciente Inspector Q 2021. Y también aparece Choi Hyun-wook, quien fuera Woo-chan en el drama Racket Boys. Hacía el hijo del militar, el más calladito, quien ganó hasta premio con este mini rol en Taxi Driver. Atención, actor emergente. Y lo estamos viendo en otros dramas. Los premios. Aunque la temporada de premios para los K-dramas del 2021 sigue en curso, Taxi Driver ha recibido algunos premios, especialmente de la SBS, su cadena, en su ceremonia propia. Entonces, en la SBS Drama Awards del 2021 fue nominado para el gran premio de Sang, Lee Ji-hoon, pero recibió en vez el Top Excellence Award en drama género fantasía. Ganó ahí Lee Ji-hoon. Eson ganó el Excellence Award como mejor actriz, al cual Pyo Ye-jin también estuvo nominada en esta hacker. Mejor actor de reparto ganó Kim Eun-wi Sung, que es el señor Yang. La mejor actriz de reparto ganó Cha Ji-yeon, como era la señora Beck, la de pelito largo. Y el mejor look o robo de escena ganó Shim So-young, como la señora Lim, la dueña de las estafas de voz telefónicas. Y también ganaron como, perdón, nominados, pero no ganaron como mejor team o ensamble, el team Taxi Driver. Lo cual es ya bastantes honores. Y seguro que van a venir más premios de otras partes. Hubo un cambio de actriz en el equipo. Un 60% de la grabación del drama fue hecho con Na-eun del grupo April, haciendo el papel de Go-eun, la hacker, pero debido a un escándalo de una acusación de bullying de una ex compañera del grupo, Hyun-ju, Na-eun fue reemplazada por Pyo Ye-jin, con quien nos encariñamos anteriormente con ¿qué pasa con la secretaria Kim? Y tuvieron que regrabar todo el 60% de estas escenas de nuevo. Me acordé mucho de Na-eun-woo con River Where the Moon Rises, disculpen. Viene anunciada una segunda temporada, pero no se sabe mucho más, así que tal vez nos toque más Taxi Driver de aquí a poco. Uf, esto salió medio largo, pero ameritaba. Vamos ahora a la trama de Taxi Driver. Kim Do-ki es un graduado de la escuela militar en Corea y encuentra a su madre muerta recién graduada. Al hervir de rabia y no poder vengarse del hombre que asesinó a su mamá, trabaja en una empresa en particular, Underground, que ofrece el servicio de venganzas a domicilio a clientes que también necesitan vengarse para sentir un cierre con el caso. El equipo de taxistas tiene cada uno su propia historia que contar y son casos desgarradores. Por otra parte, la joven fiscal Kang Hana busca cumplir el estricto rigor de la ley y castigar a los criminales con la justicia. Es idealista y observadora. Descubriremos cómo se cruzan los caminos de la fiscal Kang y de Kim Do-ki y su equipo. Prepárense para estar choqueados, entretenidos, pegados a la televisión, computador, móvil, porque está increíble. Y ahora los invitamos a nuestras impresiones con Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estamos? Ya 3 semanas que no nos hemos visto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya empecé bien ya.
Todo bien. Veo que ha sido un largo día, Cata. Oye, nada, 3 semanas en que hemos hecho muchas cosas. Esta serie que vimos está, pero de verdad que hay que verla. O sea, demasiado entretenida y han salido series nuevas, tenemos noticias. Cata, ha pasado muchas cosas.
Sí, yo sé que tú estás un poco de duelo. Cuéntale al querido público por qué estás de duelo.
Bueno, no tanto, pero nunca fue mío, siempre lo hemos compartido, ¿eh? A Kim Jong-un.
Todo tuyo, mi amor.
Que dijo que se casa, así que...
¿Quién fue?
No, pues ya te dije, pues Kim Jong-un, eso te dije.
Ah, no caché.
Ah, sí. Sí, así que no, pero felicitaciones a él, muy bien, qué bien que se case, porque ya como que yo creo que a los que vienen en el área como del showbiz coreano, muy difícil esto que hagan sus vidas privadas y todo, porque como que ya lo sacan, ya de hecho ya no calzan para roles del galán que va y como que enamora a alguien, porque todas las mujeres ya sabemos que están tomados,
Sí,
entonces,
es
¿quién?
como que
No,
se,
no.
sí, se, como que creen realmente que están fuera de mercado.
Claro,
Pero bueno,
exacto.
es así nomás. Bueno, y lo bueno es que se casa con una chiquilla que no es del showbiz, no es de Dramaland, entonces, y que lo dijo él que la había acompañado en los momentos más duros después de todos sus enredos con la exnovia. Así que, muy bien, pues. Y por supuesto, felicitaciones a su fan club, porque el señor se va a casar. Tan, tan, tarán, tan, tan, tarán. Ok. Bueno, empecemos con Taxi Driver, o dilo tú en coreano, ¿eh?
Yo no lo puedo decir en coreano.
No,
Taxi
mira, de
driver.
partida taxi en coreano es taxi. Así que
Me imagino todas las
taxi.
X. Las X suenan como entre S y CHI, porque sexy también le dicen como sexy, así como.
Claro, porque
Claro.
la S al lado de una I suena sh.
Sí. Sexy, taxi, todo
Ajá,
así. Sí.
así es que ya sabía. Sí, por suerte no te llamáis música, sino sería como
Exacto.
música.
Exacto.
Bueno, empecemos porque tenemos un montón que comentar, pero como tú bien dijiste, para mí, lejos, la mejor en su género del año 2021, y eso ya vio varias.
No,
Lejos.
buenísima, súper. ¿Sabes qué me pasó? Que encontré que era el guión era muy bueno, encontré que los casos de los que hablan son todos casos que existen, entonces como que de alguna manera hacen que tú te relaciones rápidamente con la serie, independiente que, y doy las gracias a Dios que no me ha tocado personalmente vivir ninguno de los casos que se mencionaban, pero uno ha visto las noticias, o sea, son cosas que de verdad como que te llegan profundamente porque te pones en el caso de las víctimas y tú dices que... Qué dolor, qué cosa más difícil, cómo sigues adelante. No, yo encontré que estaba muy bien hecho, muy bien escrito. Y el Kim Do-gi actúa increíble. O sea, realmente en todos los roles que hace, porque por Dios que es multifacético. No, súper, súper
Sí.
bien. Sí.
Saca premio cada rato ese niño.
Es que hay que darle todos los premios. De verdad, lo
Sí,
hizo
verdad.
súper bien.
Sí.
Sí.
Sumando a ello, en Corea tuvo un rating increíble por lo mismo, por esa conexión a casos nacionales, a casos que vivieron la noticia en vivo. No todos, pero varios, todos los casos. Entonces, hay una conexión y una audiencia altísima de un, más o menos, creo que el más alto fue 17%, que eso es mucho. Mucho, 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 mucho. Así es que le fue muy bien en Corea. Y
Qué bueno.
entonces, bueno, con lo mismo, este es un drama, no es para todo el mundo porque es muy fuerte. De verdad que no es apto para cardíacos.
No, 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 no. Y tampoco como para niños, o sea, de verdad es.
Es 18 plus, plus, plus.
Claro, lo que pasa es que yo creo que muchas veces uno ve dramas y tú dices, ah, sí, pero esto como que no va a pasar. Pero estos son casos que uno sabe que son tan reales que eso es lo que hace que en el fondo como que uno diga, por favor, que no lo vea un niño, porque y uno sabe lo peor de todo es que van a seguir pasando. Entonces, es parte como un poco de la naturaleza humana, de las fallas de la sociedad, total. No sé.
Da para mucho, sí,
Sí.
etcétera. Claro, por supuesto, estoy súper de acuerdo contigo y además yo creo que a mí me costó ver las cosas con niños, me cuesta mucho verlas. Y el caso de María Kang me dolió mucho.
Atro.
Bueno, todos son, pero hay unos que más te llegan que otros por conexiones personales, además.
Claro.
Y
¿Ese fue el
bueno.
caso que más te llegó a ti, Cata?
Fíjate que no, fue el de la. Si bien lo pasé pésimo con la pobre María Khan, el que yo más me conecté personalmente, y no porque me haya pasado algo así, sino que como mamá, es la posibilidad de que uno de mis hijos lo grabe en un video y lo destruyan pasándolo por el mundo y haciendo dinero con ese video.
Claro,
Eso
no,
para
atroz.
mí.
Sí, a mí el caso
¿Pero a
que
ti?
más me. También así como mamá, veía el del hijo desaparecido. En el fondo, que el
El
hijo
hijo del pastor.
desaparece, Claro, y no saben, en el fondo, uno como padre se vive preguntando, ¿estará vivo, estará muerto, estará bien? O sea, porque uno, si uno tiene la esperanza de que está bien en alguna parte, independiente, que nunca más tenga contacto contigo en la vida, pero no saber si está vivo o muerto, oye, es bien difícil. O sea, yo creo que uno tiene pesadillas el resto de su vida.
Exacto, sí. No estás más en paz, yo creo.
Claro.
Sí, bueno, sí, sigamos. Rainbow Team. Rainbow Team, ya lo
extraordinario.
En la trama y todo, así que podemos hablar con sinceridad como que ya supieran. Rainbow Team, o equipo arcoiris, me encantó el ingenio y la creatividad, o sea, realmente todo el esquema entero es genial. No sé si me gusta que inciten tanto a la venganza, porque es un tema recurrente en los K-dramas, y no sé si era sociedad coreana, pero lo veo como que no hay una opción de, no, tratemos de, o hagamos otra cosa, es venganza o me tiro el puente. Pero debe ser por cosas ficcionales y algunos de los personajes sin duda que trataron de perdonar, por supuesto. Y parece que la policía, muestran siempre la policía, el sistema judicial, pero bien podrido. No sé qué te parece a ti.
O sea, la idea de... A ver, la venganza creo que siempre es mala. Hay un dicho que dice, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y creo que de verdad la venganza te envenena un poco el alma. Pero dejando eso de lado, y no justificándola tampoco, creo que el sistema, en el fondo en que le ofrecen a estas personas, que porque son todas personas que están al borde de la vida, ¿o cierto? Al borde de la vida y la muerte, o sea, que quieren suicidarse, y llegan a este mensaje de, si te quieres matar, busca venganza, una cosa así.
O ir a matar a alguien, era la otra opción.
Claro, pero en el fondo el mensaje era como, no te mates, toma, véngate, una cosa así, y nosotros lo vamos a hacer por ti. Ese era era como el eslogan del
exacto, del lo cual te quita peso de tener que decidir cosas y tener, claro, que hacerlas. Porque en el fondo tú apretás el botoncito y se acabó el problema.
Claro. Oye, pero el sistema yo lo encontraba extraordinario. Esto de que en el fondo van en un taxi y en la intimidad del taxi, básicamente, porque el taxista además no hablaba nada. Iba, les hacía una pregunta y se quedaba callado, lo grababa en un cassette así chiquitito, que era demasiado divertido, súper antiguo, y nada, los van escuchando, en el fondo la persona como que abre su corazón, cuenta todo lo que hizo, lo que pasó, lo que trató de hacer y no pudo, cómo trató de buscar justicia y no le resultó, y por qué está en esta situación de desesperación máxima, o sea, de que ya prefiere morirse porque no puede seguir viviendo. Y entonces, claro, los dejan o en una máquina de video o en un karaoke, también creo que había uno, o en un, no sé, siempre hay algún tipo
había
de...
Había en lo que se llama una distribuidora de billetes, ATM, Red también. Bank, llámese esas máquinas que dan dinero.
Sí, yeah. No, súper entretenido, como encontré súper ingenioso el sistema, porque al final la persona iba y le daban las reglas, que a todo esto este como angelito que aparecía, ¿eh?, volando. No sé si a ti te recordó un poco, y esto probablemente solo se va a poder relacionar a algunas personas más, un poco más grandes, de Chile con el elefante del Canal 13. ¿Te acuerdas? ¿No? Que se aparecía, sí, volando un elefante arriba.
Y salía y el angelito con los pasos. Ta, 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 ta,
sí, ta, 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 ta. Cuando comenzaban, ¿no? Ahora, sí. Yo asumo que los canales funcionan las 24 horas, pero... En el fondo,
y los juegos de video son bastante en esa época.
Sí, totalmente. O sea, eran súper ochenteros.
Y dato trivia es que la voz de la señora del video, que dice...
Era Ajma, no.
Claro, no. Es una actriz muy famosa que ya no actúa tanto. O sea, ha actuado últimamente, pero menos. Que salió en la más popular, es en el drama que salió Corea a la luz en el mundo, que se llama La joya en el palacio, del 2003. Esa actriz, que en este momento el nombre no lo tengo, pero lo digo en la información de la producción, prestó su voz para esto, y es una voz muy AFSM, ay, se me olvida siempre esa sigla, esa voz es como que te calma.
Ah, no, es que era, pero así como, hola, bienvenido a Rainbow Taxi.
Sí, si quieres venganza dura y estrecha, aprieta el botón. Sí. Bueno, y la otra dato trivia que te tengo de los taxis mismos, que el taxi deluxe, se usa aún en Hong Kong y en Japón. Son de muy buena calidad y resistentes, y las puertas se cierran y abren solas. Son los Toyota modelo Crown. En Japón son negros, en Hong Kong rojos con la capota blanca.
Oye, a mí me encantó esto de el auto por dentro, que él llegaba y esto de que apretaba botones, que se le cambia la patente, aparece y desaparece el símbolo del taxi. Oye, sí. ¿Qué cosa más entretenía? Realmente iba y después aprieta un botón, se le abre la puerta y aprieta botones y como que toma mucha más potencia. El auto pasa de,
sí, pues,
no sé, de 80 kilómetros a 200 kilómetros por hora. O sea, yo lo escuchaba, yo quería un auto así.
Excelente publicidad para Toyota y además te muestra un poco la importancia de los ingenieros en el equipo.
No, totalmente. O sea, la creatividad y el poder llevar a cabo las cosas que se les ocurren además, porque hay veces que tú puedes tener ideas pero no ser capaz de concretarlas, ¿no? Extraordinario.
Ahora, tengo una pregunta más un poco como filosófica. Hay un asesino importante, que no puedo decir dónde aparece porque si no, spoilers, ustedes saben. Que en el drama le preocupa mucho lo que le pasa al hijo. Y entonces, en el fondo, la manera de apretarlo a que haga algo que quieren los demás hacer es con el hijo. Y yo me puse a leer sobre asesinos en serie. Y el asesino en serie es tan narcisista que le importa un huevo al hijo. Entonces, el fondo de esto es como una especie de contradicción, porque a los narcisistas no les importa lo que les pasa a los demás, aunque sean familiares. Entonces, eso del hijo no calza con un asesino en serie en la realidad. However, para motivos de ficción y licencias artísticas, viene acaso.
¿Y cuál es la pregunta filosófica?
¿Si estás de acuerdo con eso, no?
¿De que usen al hijo?
Mm-mm. Si estás de acuerdo en que el asesino en serie en general no les importa nada más que ellos y ser famosos.
Yo creo que sí. Es bien raro el caso, porque en el fondo, al final hay una patología grande por medio. O sea, una persona que quiere matar a mucha gente y que disfruta matándolas claramente tiene algo que no está bien. Entonces, me gustó en todo caso que de alguna manera te da como un poco de esperanza, no sé, de redención, de...
Sí. Lamentable, les lamento romper las noticias, pero a lo mejor hay uno, hay excepciones, pero...
Claro.
Depende de la... Ok, y quería preguntarte, porque yo sé que tenemos diferentes opiniones en esto.
Ah, ya sé.
Yo sé que no hay romance per se, así, muac, slurp, no hay. Pero... ¿Qué querías tú que ocurriera?
Yo lo que más, o sea, desde el primer episodio yo encontré que yo quería que Doggy. Se enamorara de Goon, ¿cierto? La jovencita, la hacker, exacto. Yo escuché que hacían súper buena pareja y si bien no vamos a revelar lo que pasa al final, hay como cosas súper tiernas entre medio. O sea, hay escenas en que, por ejemplo, le regala uno
particulita.
Claro, como cosas así, él se preocupa por ella y ella también se preocupa por él. Encuentro como súper bonita la relación. Él es un poquito mayor para ella, pero a mí en realidad eso no me molesta. Digámoslo, la serie no me molesta. Así que yo estoy, le hago barra a ella, básicamente.
A Tim Hatcher.
Tim Hatcher. Sí.
Ya.
¿Y tú, Cata?
Yo, por supuesto que con la fiscal, pues. De hecho, vi un acercamiento de odio, a pasarme respeto, y no puedo hablar mucho más, pero quién sabe después. Y entonces la evolución de ese personaje de ella, de Kang Hana, que muchos personajes de los dramas se llaman Kang Hana, ella me encanta cómo ella evoluciona como personaje de un punto A a un punto B sin perder su esencia. Eso me encantó de ella.
Sí, eso a mí también me gusta de ella. Lo que pasa es que yo no quiero que termine con él. Eso es distinto.
Pero no sabemos, porque además,
no sabemos,
ella, Mónica,
no sabemos.
Se anunció una temporada 2.
Me voy a morir.
Pero no sabemos muchos más detalles. Solo sabemos que sí, que hay.
Ya.
Así es que, bueno, otra cosa que tenemos que hablar. Bueno, yo te hablaste un poquito de Lee Hoon, perdón. Es que hay un Lee Ye-hoon y hay un Lee Ji-hoon. Entonces, Lee Ji-hoon es este, que es el magnífico actor con sus peinados, su ropa, su... O sea, ¿qué cool es él? ¿Qué cool es?
O sea, Cata es profundo descubrimiento, ¿eh? Porque yo no lo había visto nunca. Y me encantó. O sea, es que encontré que era. Es que realmente era súper versátil él como actor. O sea, hace muchos personajes, porque al final, en el fondo, él. Por el rol que tiene en el fondo dentro del equipo de Rainbow, ¿cierto? Le toca jugar muchos papeles y hay uno, bueno, hay uno en el que
pero,
tiene que ver el...
Mónica quiere decir interpretar, pero ok, ¿sí?
no, es que hay un papel en que él tiene que hacer como de este como personaje súper estrafalario, que tiene mucha plata, que
sí, como una especie de pimp, pero no pimp.
Claro, ese es mi problema, que no sé cuál es la palabra de pimp en castellano, pero es como en el fondo como que vende teléfonos falsos. Es como un
chanta. Ay, se llama un... Ah, ya sí tengo la punta de la lengua. Sigue hablando, sigue hablando, me voy a acordar.
Bueno, y la cosa es que realmente lo hace increíble. O sea, la forma en que que camina, que se viste, cómo se mueve, cómo habla. ¿Sabes qué? Te prometo que yo lo miraba y independiente que se veía lo más ordinario que podía existir en eso, en ese personaje... lo hacía increíble, y te juro que como que me alegraba verlo.
Sí, con
y peleaba. Exacto. Oye, y peleaba increíble, porque tú lo ves en todas las partes.
Sí,
y
es el rey de las acciones, o sea, ese señor. Lo he visto en varias películas de acción. Bueno, el pimp sería un chulo en algunos lugares, y un alcahuete en otros, y tiene otro nombre, proxeneta, ahí tení.
¿Pero dónde dicen proxeneta? Nunca en mi vida he oído esa palabra.
¿Proxeneta? Bueno, es más famoso de tu dicho de la vez pasada
de comer la colonia. Oye, les ha costado, pero mira, verifiqué y el dicho sí existe. Eso es todo lo que te puedo decir.
No, no, sí, yo te creo. Lo que pasa es que cuando tú me dices no he escuchado nunca proxeneta, pues bien, proxeneta es lo mismo que alcahuete y chulo. Okay. Sí. Chulo que en Chile chulo es diferente, pero chulo.
Claro.
Ok. Volvemos a nuestras divagaciones, querida Mónica. Sí. Bueno, quería contar otro dato trivia, es que la marca de taxis amarillos, o sea, de la empresa legal que tiene el señor Yang, que se llama Hechi, es un animal mítico como significado, y además usan esos mismos taxis y la marca Hechi, mismo diseño, mismo todo, en el nuevo drama de Son Ye-jin que se llama 39, que está en emisión.
Y que le está encantando.
Por supuesto, porque es de la edad de uno ya, un poquito más, claro. Pero más o menos ya. Y estaba súper entretenido. Y bueno, vi ese detalle y dije, ¡oh! Y hablando de taxis y cosas, ¿cuáles auspicios encontraste, Mónica?
Uf, oye, muchísimos. ¿Sabes qué? Te iba a preguntar, de hecho, hoy día venía, cuando venía de vuelta a mi casa para grabar contigo, bueno, yo por supuesto me compré Kaji, ¿ah? Que no sé si se pronuncia así, pero es esta barra que aparece, que ella, Kanhana, la usaba mucho para humectarse la piel.
¿Y los labios? Yo jamás sabía que era para humectarse los labios.
No, pero es que en fondo, claro, salía como para todas partes. Entonces, yo la estaba usando, me llegó hace 5 días atrás. Lo he pasado increíble usando, súper, tiene un olorcito, me gustaría que no tuviera nada de olor. Eso,
pero es suave, el olor es suave.
Es súper suave. Pero de verdad como que queda súper humectada la piel, es impresionante. Y bueno, yo estoy en invierno, así que en realidad acá como que la humedad es cero. Entonces de verdad se agradece la barrita esta.
Y es rapidito bueno. Usar, sí. Yo hice un review en Twitter hace tiempo y me salió súper bueno.
Sí, ponían harta, también pusieron hartos como comerciales de bebidas, de como energéticas, etcétera. ¿Te acuerdas que él tomaba en su terraza, en el fondo?
Sí, eran unas bebidas energéticas, y las que me encantan es cuando van a la farmacia y le dan como esas botellitas de vidrio que se suponen que te mejoran todo.
Oye, yo no sé qué tienen esas botellitas de vidrio.
Pero es como, no sé, y chupan esas como sachet o bolsitas, las chupan, que es el ginseng rojo también.
Sí,
pues. Muy de allá. Otro auspiciador, querida Mónica, es Chupa Chups. Nuestra amiga Hacker tenía siempre un stack ahí en su van. Y más al final me fijé en Hard Gear, que era productos para camping.
No, ese, pero es que ese ya fue, ese auspicio de verdad fue como un poco ridículo, encuentro yo, como que él va y aparece en su carpa y tú decís, hicieron esta escena solamente para poner la carpa.
Es que está la empresa business de toda esta situación, que que está en la empresa Business, que hay un departamento de la producción que hace, se llama PPL, que es el Product Placement.
No, claramente aquí hay muchísimo. No, hay muchísimo Product Placement, claramente, porque, o sea, de hecho los ves que cuando tú estás tomando una lata de bebida, porque todos tomamos de repente un poco una bebida, un jugo o algo, pero tú no miras y justo tomas por el lado en que queda la marca del producto como para mostrarle.
La madre que se ve, o justo quieres comer pollo frito.
Justo, no, no.
Claro,
no,
claro, perdón, es un ruido de puerta. Bueno, claro. Y lo otro que, por supuesto, otra vez aparece nuestro nunca habían ponderado parque infantil. Siempre. Hay un parque infantil y se van ahí a conversar. Es como que las mejores conversaciones ocurren en la noche o en el día, en un parque infantil.
Exacto.
Siempre. O en una feria, ¿cómo se llama? Un parque de atracciones también.
Ah, sí, 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 sí.
También. Ocurren cosas buenas y malas, pues. Y exacto. Ahora, muevo a Mónica. Mónica, qué espantoso el team del presidente de la empresa YouData.
Ah, no.
El de las cachetadas y el cuadro de él.
Para morirse.
Posando cual Rambo en su oficina, como atrás de él, que estaba sentado y atrás de él. Aceroso. Este cuadro de él mismo, que ya me parece espantoso. Lo peor de lo peor. Me reí, me dio rabia. Y en su entourage, o grupo de cercanos, tenía un grupo de peinados y de colores de los pelos, que eran un poema.
Oye, no, pero esto, no sé si te fijaste que él, el jefe, en el fondo es el que va y los hace teñirse el pelo de distintos colores, uh-huh. Y además un tipo como bastante, no sé si narciso necesariamente, pero en el fondo que tiene este otro que lo está filmando todo el tiempo con el teléfono, uh-huh. como casi como streaming, live, todo lo que hace el CEO.
Sí, como un Truman Show al peo.
Es ridículo, además.
Sí.
Oye, súper, súper ridículo, como que yo lo miraba y decía, este tipo que además como que de repente iba a hacer un anuncio y salta confeti y vamos y aparecen y como que y caen globos y tú dices, esto en la vida real no pasa.
Y un poco inmaduro, porque te fijabas cuando alguien no algo no salía a su pinta, a lo que él quería, pegaba unos gritos de niño, ¡ah! Así como bien así. Me imagino que exagerado. Y él no se hacía nada. Él todo lo mandaba a hacer a los demás. Él no tocaba un pelo.
No, por supuesto. Oye, no, y aparte, increíble, no sé si te acuerdas, pero no pude dejar de acordarme de Min, cuando este CEO todo feo y patético, y malo además el tipo, aparece andando en este como un scooter, ¿cierto? Sin, ¿te acuerdas o no? Que se
movía... como un Segway. ¿Algo así se llama?
Es que no sé cómo se llama, pero en el fondo como una especie de scooter o de monopatín, no sé en realidad el término, moviéndose, pero ¿te acuerdas de Min en Strong Woman
Bong Soon?
Que él entraba y él abría los brazos, pero qué estilo, es que no podían copiar aquí a Min así con este viejo feo.
viejo loco, sí. Pero sí. Además como que era como retratado como en su líder de culto, un dictador, eso que tenéis como enche miedo.
Era muy raro.
Y esto fue verdad, entonces imagínate.
Sí, no, atroz. Oye, ¿y qué opinas del CEO, del presidente de Rainbow? Del que él fue el que se le ocurrió la idea, básicamente, el gestor.
Ah, ¿cierto? Perfecto, gracias por tu pregunta, Mónica. Mr. Yang, señor Yang, es un personaje para mí interesante, lleno de contradicciones. Hay simpatía con él hasta cierto punto, de mi parte, hasta que después no la sentí más. Pero eso no le pasó a todo el mundo, porque hay gente que dice, no, después se redime, no sé. Yo tengo como que no le creo mucho.
Era como raro, porque te acuerdas que tenía, o sea, a mí me, como que yo no soy muy buena con las cosas cuando te dicen una cosa y hacen otra, como que a mí me confunde eso en la vida real, ¿ah? ¿Eh? O sea, yo necesito que sean súper, a mí me pueden decir la cosa más terrible, pero si me la dicen de frente y de una, la agradezco un montón. O sea, prefiero que me duela a después sentirme engañada. Y este CEO, lo que me pasaba es que en el fondo tenía este cartel, ¿te acuerdas que decía no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien? Que era como un poco como el slogan, ¿ah? De él, porque él había perdido a sus padres y todo. Y crea esta fundación, Blue...
Pájaro Azul.
Y uno dice los métodos los métodos de él eran terribles, o sea, tenía como un borde como de locura, o sea, yo creo que él claramente había tratado de hacer todo por el camino más de la justicia, y viendo, llegando un minuto dándose cuenta que no podías seguir haciendo justicia, porque muchas veces decían, no, este caso hay que dejarlo por falta de evidencia, no, a este criminal hay que dejarlo libre por falta de evidencia. Qué duro, y realmente, como dices tú, un personaje contraste que como que te genera desde rabia, no lo entiendes, después te da pena, no sé, como que me causaba muchas cosas.
Como actor, yo creo que transmitió muchísimo simpatía y antipatía con sus miradas y sus sonrisas.
Sí, totalmente.
Sí, y su peluca de joven deja mucho
que desear. ¡Ay, no! ¡Terrible! Sí. Cuando
creo que como el departamento de peluquería de este drama, tenemos que comentar las pelucas y los peinados. Voy a comenzar. Señor Yang de joven.
Señor Yang de joven.
Dueña de la empresa de engaños.
¡Ay, no! ¡Terrible! La estafadora, la como del phishing. Oye, ¿y el ingeniero?
Momento, el ruliento taxista ingeniero. El viento crespito. El señor Park, que tenía chasquillas a flequillo. Y su nuevo peinado con pinzas incluidas para mantener el look. Y el ingeniero crespo, horrible, que después se transformó en el extraño de pelo largo.
Oye, yo encuentro que pareció un Oompa Loompa, Cata.
Con ese pelo. Yo me fui un poco más sexy como un personaje de John Travolta en Pulp Fiction.
No, parecía un palumpa, pero parecía John.
¿Un palumpa? ¿Tienes que decirle a nuestros queridos oyentes quiénes son los umpalumpa?
A los umpalumpa eran como los trabajadores de la empresa Wonka, los que hacían el chocolate en el fondo, que eran todos iguales. Era un pobre tipo que lo pusieron en todo tipo de conde. Y yo me refiero a la versión con Johnny Depp, por si acaso.
Una película, sí, pero aparecen en ambas versiones y en el libro de Charlie, la fábrica de chocolates, de Roald Dahl.
Sí.
Y los Oompa Loompa son chiquititos y tienen pelos extraños.
Sí.
Sí. Bueno, y hablando de nuestro personaje, Madame Lim, o sea, la dueña de la empresa de engaños, la señora enamorada hasta las patas, pobre, se comió un audífono, Mónica.
Ay, no, es que era...
¡Asco! Se comió asco. Un audífono.
No, y después lo escupe.
Sí, y más encima ella, quien sí que me recordó un poco, a ver, esto es bien, bien, la caída de carné, queridos oyentes, es cuando yo era más chica, había, que es súper mala la serie, había una serie infantil con chimpancés, que se llamaba Lancelot Link, Secret Chimp, ¿ok? Y había una de las... que se llamaba la duquesa, una cuestión así, era igualita a Madame Lim. Madame Lim enamorada, que la en verdad no se parece mucho a su personaje. Así que Madame Lim para mí fue topísimo.
Oye, ¿no te pasó? O sea, es que me estuve mirando gran parte del rato que actuaba ese personaje y siempre decía, ¿será un hombre el personaje que estaba haciendo de esta mujer? Porque qué manera de ponerla fea, entre la peluca, los dientes, los anteojos, la ropa, era realmente como que trataron de dejarla lo peor posible. De hecho, sí, me gustaría ver a la actriz cuál es, porque no, porque de hecho tengo como una foto de los personajes, pero a ella no la encontré, no la busqué tampoco en forma meticulosa, pero realmente se pasó lo que es vestuario y todo el maquillaje, que la dejaron horrible, o sea, de verdad, muy fea.
Bueno, o sea, misión cumplida, po.
No, totalmente, por eso, felicitaciones.
Sí, se lo hicieron estupendo. Así es que yo te voy a decir, la actriz se llama Shin So-young.
Ya, después voy a tener que buscarla.
Sí, como Lim Bok-ja.
Sí.
Que había nacido como en China, ponte tú. Sí. La cosa es que tenemos que seguir porque tenemos harto... Bueno, tengo una pregunta para ti. ¿Qué palabra nueva aprendiste en coreana con este drama?
Ah, bien, Cata, la tenía preparada. No, boksu. Boksu o poksu, no sé cómo se dirá.
Está bien.
Perdón mi coreano, que mi falta de coreano en realidad. No, que es venganza. Esa yo encontré que, como que lo decían a cada rato, no sé qué, boksu. Boksu. Y yo decía, boksu. Y hasta lo anoté porque, como que encontré que tenía que aprenderse la palabra. Sí, esa fue la palabra que yo aprendí, Cata. ¿Tú aprendiste alguna palabra nueva?
Aprendí la palabra mujigae, que es arcoíris.
Ah, qué buena.
Mujigae.
Oye, qué raro que el símbolo del arcoíris era dado vuelta, era de abajo hacia arriba.
Sí, pero lo contrario de...
Lo dibuja de arriba abajo y acá estaba al revés.
Lo contrario de bonito. Yo creo, no sé.
¿Cómo? ¿Por qué?
Porque los arcoíris son como bonitos cuando están al derecho. Supone que te da esperanza, que es bonito, que tiene colores, que felicidad, que te encuentras fortuna. Y aquí al revés debe ser lo diferente. No sé. Eso es rollo mío, no sé. Pero, oye, acuérdate que hablábamos recién que uno de los métodos del señor Yang para vengarse de los personajes que ellos se cruzaban era un encierro que tú comentaste que era espantoso. Pero te imaginas, porque aparte que, queridos oyentes, tienen que ver las condiciones y el espacio en que esto ocurre, porque como que añade más desesperación con el encierro y la pérdida de libertad. Ya en sí es mala, pero las condiciones son,
inhumanas.
Me desespero nomás, no hay más. No sé
yo qué creo encontrar. Que las condiciones en que tenían a las personas que estaban tratando como de al final lo que trata este señor Yang es como de cambiarles el cerebro, en el fondo de
reformarlos,
hacerlo bueno, ¿cierto? De reformarlos, claro. Pero en el fondo los deja en unas condiciones tan inhumanas que yo creo que en realidad no lo logra. O sea, de hecho, de los personajes que están en ese minuto, que pasan por ahí, solamente hay una persona que uno tiene la impresión de que cambia un poco, pero básicamente la vuelven loca. O sea, no...
Sí.
No es que te reformen, sino que te enloquecen. O sea, no, tampoco lo logra.
Otro pelo gracioso, ¿sí? Sí.
Otro pelo gracioso.
Sí. Pero además, ¿no te fijaste que, por supuesto, este drama, ya lo habíamos comentado, es fuerte y muestran cosas que a veces dice wow, pero siempre borrosito el cuchillo y cuando van a cortar dedos borrosito.
También, sí.
Es como el detalle.
Lo genial.
Y la verdad es que súper bien realizado las cosas de violencia y tortura, porque la verdad es que yo te juro que pensaba que ocurrían.
No, atroces. Oye, ¿sabes que de la que no hemos hablado del personaje es de la madrina?
Es que tengo todo en orden, Mónica, tranqui.
Ah, ya.
Okay. Pero ya que lo dijiste, hablamos.
Estoy demasiado desordenada acá todavía, entonces.
No, yo tengo todo en orden, tranqui. De la madrina, antes de pasar a la madrina, se me olvidó un comentario de la Madame Lim, una conexión personal que te va a reír. Los dientes de la dueña de los estafadores, o sea, de la señora Lim, son como los míos. La señora, lo que pasa es que yo no tenía súper derecho. Yo no tenía súper derechito, pero se me han ido moviéndose adelante.
Entonces, ay, Cata, no era posible. Espera.
Entonces mi hijo se ríe en que yo no consigo cerrar la boca. Y yo digo, no sean malos. No, obviamente que lo tengo mejor, si no abriría la boca vos. Pero me acordé que ellos serían para adelante y a mí también un poco.
Ajá, así. Qué loca. Ya.
Sí, okay. Pero okay, ya,
entonces hablando no es de la verdad, madrina. Yo la estoy mirando al frente y no tiene los dientes de la señora Lin, no es verdad.
Ya, la señora Choi, que es la madrina, o la jefa de... que la verdad es que... La verdad es que ella también tiene una desevolución. ¿Lo encontraste tú?
Claro, o evoluciona al mal nomás, porque yo creo que es como la más mala de todos los malos que están ahí al final.
Sí, pero tenemos que dejar un poco suspenso porque el desarrollo en que se convierte en ello es parte de la gracia.
Claro, sí, bueno, obvio.
Pero
bueno, ella, todos llegan a donde están porque han recorrido un camino, Cata.
Por supuesto, se la ha buscado. Sí. Y tiene una risa espantosa, diabólica.
Ay, sí. Oye, un dato, ella es que el look de ella era muy como divertido, porque no sé si es divertido, pero me pasaba que ella era muy femenina.
Ya, como pero fue como fatal.
Y con una fortaleza, porque en el fondo tú la ves y podría haber sido la persona, la señora de un diplomático, ¿entiendes? O sea, se veía súper elegante, todo muy bien, o sea, ella...
es que ella se construyó, es muy inteligente, y se construyó de la nada hasta que logró lo que quiso, y después, bueno, después se le cayó la teja.
Claro, después se...
Rayó la papa, en fin.
Sí, no, y bueno, yo creo que hay un minuto que también la avaricia como que te... y las ganas del poder te superan nomás al final.
Sí, absolutamente.
Pero ya me da risa y en el fondo como que se veía esta imagen súper femenina de una mujer muy poderosa también a la vez, o sea, como que da tiene un irradia poder ella, o sea, tú la ves y a la vez miedo, y es como raro porque también se ve como súper femenina, no sé, me pasaba que como que la miraba y decía, es buena, es mala. La risa, bueno, la delataba, porque tenía una risa que era del terror, pero ese personaje lo conté como súper entretenido. Mala.
¿Y sabes qué? Yo te juro que pensé que los que hacían de hermanos eran el mismo actor, y no eran. El que era como secretario de ella, y el otro que era como malo.
Pero en la vida real ellos son mellizos, ¿o no? Porque...
No, son actores diferentes.
No, entiendo que sean diferentes, pero ¿son hermanos en la vida real?
No son hermanos, son
idénticos nomás.
Son re parecidos, buscaron gente, a lo mejor se vio que justo eran parecidos y... No, hasta donde dice no son hermanos.
Qué increíble, yo pensé que habían conseguido un par de mellizos nomás.
Sí, oye, ¿qué te pareció el papel de Go-eun, la hacker, tan diferente al de secretaria Kim, por favor?
Bueno, sí, bastante diferente. A mí me encantó, ella la encontré súper... es preciosa, muy bonita, muy, muy, muy bonita la encontré.
Muy mona, sí. Y ella, aparte que ella reemplazó a otra a última hora. Casi
¿en
como
serio?
Sí.
Ah,
y
mira,
lo que expliqué en la producción, va a tener que escuchar el capítulo, Mónica.
Sí, entero, como siempre. Oye, no, pero me pasó que la encontré que tenía un personaje que había sufrido mucho, y me gusta cómo van mostrando el camino los personajes, o sea, el qué es lo que les pasó, cómo han sufrido.
Claro. ¿Cómo llegaron ahí? Claro,
lo inteligente que era esto de que de repente le... Y era como lúdica también, no sé si te acuerdas, Cata, que en algún minuto ella cuando quería revelar cuál era el, por ejemplo, el personaje malo o cuál era la persona que tenían que perseguir o buscar, ella les ponía varias fotos como para decir, a ver, elijan ustedes cuál creen que es el candidato a no sé qué.
Sí, es simpática.
Era simpática, la encontré cariñosa también, como muy tierna, y me daba risa que a Dougie le decía a Yashi, eso como así como sí. Caballero. No,
claro, genial. Que siempre hay un trato diferencial al por la edad.
Claro, pero le podría haber dicho opa, ¿me entendí? Pero
ni
en el
opa,
fondo era a Yashi como más viejo.
Dokia, cuando son más amiguis dicen Dokia, pero sí. No. Sí. Ahora bien, me encantó esto que los burladores sean burlados, que nuestros taxistas siempre estaban un paso adelante con el arco iris.
Sí, por supuesto, eran los héroes, o sea,
demasiado,
me encantó.
Ahora, el caso del uno de los casos que ocurre en un colegio, en un instituto, como dicen en España, en un high school, sale que el bully, habían tres bullies, ¿verdad? Y el bully mayor, sí. Que era Park Sang-tae, que usaba como aparatos de los dientes, él es el mismo actor que hace de Wu-Chan en Rocket Boys, el hijo del militar, como tú me dijiste, que ahorita está apareciendo en 25-21 o 25-21 en Netflix, y en Jirisama apareció, que ha subido bastante y sacó premio por este drama, por Taxi Driver.
¿Ah, no te quedo?
Sí, como el mejor actor nuevo o novato o revelación, algo así.
Ay, no sé, yo encontré, te prometo que como que los miraba estos cabros y...
Cabros, no, significa chicos, por si acaso.
Ah, sí, pero
soy traductor,
¿sabes? Y sí, pero cuando le digo cabro, como también lo digo con un poco de rabia, porque por Dios que me dan ganas de cachetearlo, de pegarle y decirle como, déjenme ser tan...
Ahí me pregunto dónde están los padres, y los profesores son bien, ahí no va.
Sí. Bueno, pero los padres, claramente el papá no... de hecho, la entre comillas, la venganza de ese caso... Uh-huh. Yo encuentro que es súper ingeniosa, porque como en el fondo ellos son menores de edad, no es que puedan darles el trato que le dan a otros, sino que a los mayores de edad, sino que en el fondo, súper ingenioso, o sea, se tienen que meter al colegio, y eso ya cambia todas las reglas y como el medio ambiente al que están acostumbrados los del taxi.
Sí. Sí, y las sesiones de terapia grupal, fuerte, ¿eh?
Uf.
Ay, dolió. Como tú bien dijiste, las historias detrás de cada uno, otro, sí, y solamente sientes simpatía y empatía. Qué ternura el como cómplice un poco de la fiscal. Qué ternura él.
Amoroso, ay, sí.
Amoroso.
Era luchador él antes.
Sí, es como sí. Todo, después como todo correcto y tiene las frases correctas que decir. Y tú tenías una.
Sí, ahí en el fondo le hace una analogía con un bambú, que en el fondo que le dice que el bambú es demasiado recto para que se rompa fácilmente con el viento fuerte. Pero no importa cuán fuerte sea el viento, la hierba se vuelve a levantar Y le dice en el fondo que ella tiene que comportarse como un bambú, o sea, debe ser súper súper fuerte, pero mantener el corazón como la hierba, o sea, que siempre pueda volver a levantarse, independiente de lo que pase. Linda la analogía del...
Sí.
¿Y tú que me dijiste algo del junco?
Es que, claro, es que el junco es una planta, lo que pasa es que para el público español, el dúo dinámico, que era un grupo de los como 60 y 70, tenían su hit, Resistiré, como el junco, Resistiré.
¡Ay, lo acuerdo!
Tarata, que salió en la película de Almodóvar, Átame. Entonces me acordé y junco es como una especie de bambú. Ahora, lo que me llama la atención en estos como dramas, como crímenes, thriller, etc., es que no demuestran mucho las posibilidades de ayudarse con ayuda psicológica. Es como, o me mato, o me vengo. Pero la ayuda psicológica no es algo que es parte de la cultura en Corea. De hecho, hasta hace muy poco, no es algo que tú hables mucho. Entonces, eso. No te escucho.
No, es que estaba pensando que... Es que yo creo que esto como que atañe a tan profundo que en general la gente no lo habla, Cata.
No, pero cuando están en los balcones, tú sabes que la gente se sincera en los parques infantiles y en los balcones.
Parques infantiles y balcones, exactamente, sí.
Claro, cuando están mirando como la torre Nama ya en... Sí. Y ahí como que les baja la... Es como que el frío parece que les hace hablar. Y ahí como que es un buen momento. Pero por supuesto que es algo muy privado, pero no lo muestran como una opción. O a lo mejor hay que asumir que ya van a eso, no sé.
O hay que asumir que tal vez ya fueron y hicieron todo su tratamiento, pero en el fondo no han sido capaces de sobreponerse y seguir adelante.
Claro, claro. Y vimos cuchillos de todo tipo y de todo grosor. Por favor, eso es para cortar carne espantosa. Y por favor, recuerden que la mayoría de los casos son basados en casos reales. Los voy a explicar a grosso modo en nuestra extensión cultural justo después de esta grabación. Así es que no se vayan. ¿Y qué me faltó decirte? Más al final... Como que le sacan la mugre al pobre Doki, no se preocupen, he's fine, está ok, pero lo destruyen a palos, te juro, y después se para y como si nada, sale caminando.
No, increíble, o sea, sí, realmente.
Como el hombre biónico.
Oye, Iron Man, o sea.
Sí, el hombre de los 6 millones de dólares. Sí.
Sí, tan no, cual. Impresionante.
No, pero él es buenísimo. Vean otras películas de él. Yo después les puedo poner en Twitter otras películas.
Sí, a él me impresionó mucho. Hay una escena en que en el fondo como que se empieza a revelar la historia de él. Uh-huh. Y que el ruido como que lo es como que le gatillara una crisis.
Sí, que pánico fuerte.
Sí, no me acuerdo en qué capítulo será eso, pero era como que a mí me dejó bien así para adentro de esa parte.
Es que, le pasa como más de una vez, entonces sí. Bueno, fíjense, de hecho te dan ganas de abrazarlo y decirle, pobrecito, vengo para acá, vengo,
o sea, mami. Totalmente, sí. ¿No?
Sí, oye, ¿y qué te pareció la música?
¿La música? Mira, no sé si me gustó mucho, pero lo que sí me llamó la atención es que, o sea, hay mucha música instrumental más que cantada, básicamente. Mm-hmm. Pero lo que sí, hay una canción que, bueno, canta Pyo Ye-jin, que es una canción así como toda dulce, como
Pyo Ye-jin is going, by the way.
Claro, sí, exacto. Uh-huh. Así que como que me llamó la atención y encontré como lindo que la cantaba y la ponía siempre cuando ella estaba actuando, por supuesto, como pasándolo mal. Uh-huh. Y lo otro es que hay una canción que es la canta la madrina a esta señora mala. Uh-huh. Que es como con poder, así como entre como venganza, rabia, como que hay que resistir, resiliencia, no sé, si la escuchan, a mí esa fue la canción que como que más me
encanta
de la serie, se llama All Day, todo el día.
No.
Cha Ji-yeon.
Sí, ¿qué va? Ahí va. O sea, que se demoren a cargar, por supuesto. Pero ahí está. Ahí. Ya, un poquitito.
Claro, parte así como media lenta, pero después como que el coro es bien como potente. Eso me llamó
la atención. Como va creciendo la tensión.
Exacto, y hay un montón de escenas en que ponen y ella está cantando ahí como, y uno está ahí como peleando con Doki y como, ¡ah! No, súper bueno.
Cuéntanos tu recomendación final de Taxi Driver.
por favor, véanla. Y véanla sin niños, porque, porque yo creo que es súper fuerte.
Yo las veo todas sin niños. Es como my moment.
Sí, no, pero Racket Boys yo lo vi con mi hijo. Y estábamos contentos viéndolo. No, sí, hay unos que son más para, claro, como para niños que otros. Sí.
O sea, véanla, eso es tú.
Sí.
Ya. Véanla de a poco. No la maratonen, de verdad. Porque es demasiado. Demasiadas sensaciones, a menos que se la puedan, pero bueno.
Yo la maratoneé, pero es que yo quería saber qué es lo que pasaba, estaba demasiado
bueno, nos queríamos despedir porque está un poquito pasadita de tiempo, lo cual no significa nada, significa que lo pasamos muy bien, como siempre con ustedes. Así es que, y ¿puedes contarle al público que vamos a hablar de la próxima vez? De un
Coffee Prince.
Es un clásico del 2007 que muchos de ustedes saben que sale Gong Yoo, que es un clásico él. Así es que yo no la he visto, para que vean, y Mónica tampoco, así que vamos,
yo tampoco,
a novate, vamos a estar con mirada fresca para Coffee Prince por ahí a finales de marzo, yo creo, más o menos. Tengo
la traducción será como el príncipe del café, Cata.
No, es Coffee Prince.
No, sí, pero en castellano, ¿le pusieron igual o le cambiaron el nombre?
No lo sé, porque yo lo tengo en inglés.
Ah, ya, vamos a tener que verlo.
Y en las informaciones en general ponen en inglés y la versión original. Por eso que Coffee Prince. Ok, so, bueno, mucho cariño y que estén bien. Listo. Ya.
¡Chao! Un abrazo, cuídate, chao.
Bienvenidos a nuestra extensión cultural del episodio de Taxi Driver. Varios de los casos de venganza en este drama se basaron en crímenes reales ocurridos en Corea del Sur. Algunos resueltos y otros no, lo que lo hace más fuerte de tragar. Tal vez la conexión y alta sintonía del público coreano se debió a la cercanía y recuerdos dolorosos con estos casos. Primer caso, el caso de Cho Tu-sun. Muy al comienzo, Taxi Driver se muestra la liberación de un criminal de la prisión de un delincuente sexual. Lo grave fue que se redujo su condena de por vida a muchos menos años debido a que se clamó agotamiento mental. ¡Plop! Esta línea de historia es muy similar al caso del criminal Cho Doo-sun, cosa que enojó mucho a los coreanos. Les cuento que en el 2008, el hombre llamado Cho Doo-sun abusó sexualmente de una niña de 8 años. La víctima sufrió tales daños que algunos de sus órganos se cayeron de su cuerpo. ¡Qué espanto! ¡Qué duro! Cuando escribía esto tuve que parar. La niña fue rescatada y sobrevivió, pero con secuelas de por vida, tanto físicas como emocionales. Durante el juicio, Cho Doo-sun pretendió que estaba borracho mientras cometió el crimen. Eso es lo que dijo él, lo cual habría afectado su juicio entre lo que está bien y lo que está mal. El juez tomó esta declaración en cuenta y alivianó su sentencia de vida entera a 12 años de prisión solamente. Salió libre el 12 de diciembre del 2020. Dicen que cuando fue liberado, Cho Doo-sun hizo una reverencia con las manos atrás que se supone hacen las personas que están en una posición superior que al resto en jerarquía. Si eso es cierto, este señor merecía una cachetada por arrogante. Dice el público que la alusión similar en Taxi Driver dio un poco de cierre al caso porque querían una sentencia más severa. Dicen que si cometiste un crimen al estar borracho, puedes aliviar tu sentencia casi siempre. ¡Ay, mi Dios! Segundo caso basado en hechos reales es el de María Kang y los trabajos forzados en la realidad en la Isla Morada. Otra historia terrible basada en eventos reales ocurrió en la Isla Morada, en la provincia de Yola, en el que personas con discapacidad eran traficadas y forzadas a trabajar bajo engaños en una fábrica de comidas con sal. En 2008 y en el año 2012, dos hombres con discapacidad, no se especifican cuáles, llamados de apellido Che y Kim, fueron estafados por una agencia de empleos ilegal y fueron vendidos a las parcelas de sal en la Isla Morada, donde se pone sal a las comidas para vender. Los trabajadores de estas granjas no se les permitía dormir más de 5 horas, siendo forzados a cumplir labores físicas muy duras, como por ejemplo el cultivo de la sal o trabajo en la construcción. Los dos hombres que mencioné anteriormente intentaron escapar varias veces sin éxito, incluso siendo amenazados de muerte si lo intentaban otra vez. En aquel lugar, la policía y la gente local hacía vista gorda sobre la explotación de estos trabajadores. ¡Qué rabia que me da! La mayor ironía es que la estación de policía local había sido premiada hace poco debido a su excelente servicio a la comunidad. Pero luego se descubrió que los mismos oficiales llevaban de vuelta a los escapados a sus granjas fatales. Estas condiciones horrorosas salieron a la luz en 2014. Varios miembros de la policía y consejo local fueron arrestados por explotación y fallo del pago de los salarios a los trabajadores. El público, y como no, quedó anonadado y desconfiado, tan desconfiado que ni siquiera podían confiar en sus autoridades ya. Se decidió extender la investigación de estas situaciones de abuso a otros lugares en Corea del Sur, otras granjas, y se descubrió que al menos 100 empleados, muchos de ellos discapacitados, habían sido engañados, extorsionados, estafados, habían desaparecido o no estaban ni identificados. Aún la investigación se ha cerrado, pero aún falta lugares que desenmascarar. Lamentablemente se han lavado las manos diciendo que hay demasiado que hacer y poca mano de obra y dinero. Esperamos que no sea así y que yo me haya equivocado con mi fuente. Terrible. El tercer caso a comentar es el bullying escolar, y eso está presente en todo el mundo, ¿eh? En el drama Taxi Driver se muestran casos de bullying en el colegio, sobre todo uno, y en el trabajo. Hay abuso. En una de las historias seguimos a un alumno de instituto o de secundaria que se le mira en menos y es abusado por sus compañeros, en especial tres, con un líder de pacotilla, por ser pobre y por oler a pescado. En la realidad, el suicidio representa el 22.1% de las muertes entre adolescentes en Corea del Sur. Esto significa que un quinto de los adolescentes que fallecen es por suicidio. De hecho, inicialmente la miembro del grupo K-pop April, de este grupo April, la Naeun, iba a ser, como les conté antes, de Goeun, pero al recibir acusaciones de bullying de parte de una ex compañera de grupo, enviadas por el hermano de ella, la sacaron y ya ven, qué irónico. No sé qué pasó con ella ahora, pero es bien duro eso. El cuarto caso fue el bullying en el trabajo. Ahora, del caso en la parte de la venganza que hicieron en Taxi Driver fue muy, muy inteligente. Y siempre me encantó eso de todos los taxistas ahí. Siempre un paso adelante adelantado. Y bueno, perdón, divago. En el bullying en el trabajo, en el drama, se explora el caso de la compañía informática ficticia UData o UData. Este caso se basa en el heavy comportamiento del CEO de la empresa WeDisk, Yang Jin-ho, en 2018. En octubre, Yang Jin-ho fue expuesto con un video que se filtró donde se mostraba la violencia ejercida de él mismo con las manos en la masa. En el video se ve al CEO dándole cachetadas, bofetadas, alcachofas a un empleado y obligándolo a ponerse de rodillas y pedir perdón. ¡Qué gente más loca! Además, el mismo personaje, en una cena de la empresa, le metió un puñado de ajo dentro de la boca a un empleado, haciendo que otros coman además ají o chile, muy picante, la variedad más picante, y se reía y se reía. Y al igual que en Taxi Driver, obligaba a los jefes de sección o managers a ir a la peluquería y teñirse los cabellos del color elegido por Yang Jin-ho. Aunque el drama exageró algunos eventos, solo saber que ocurren casos similares en Corea produce estrés en la gente en Corea. Uno de cada 10 empleados de oficina ha reportado haber sido abusado. 5 de cada 6 empleados dice haber recibido abusos al menos una vez por mes. No quiero ni pensar en las mujeres. Y el 70% de todos los empleados de oficina el 2017 confesó de haber sufrido de abuso al menos una vez. 70% es mucho. Es 7 de cada 10. Conclusión. Quedo un poco como con un nudo en la garganta, pero pero bueno, hay que seguir adelante. Seguimos. Quedé un poco conmocionada con estos casos reales que me parecían no posibles mientras veía el desarrollo del drama Taxi Driver, pero en fin, no me queda otra que despedirme de todos ustedes, mis queridos chingus, y agradecerles su tiempo, paciencia y apoyo vía Twitter en nombre de Mónica y mío. Así que saludo a las chingus, todas las chingus en Twitter, no puedo nombrarlos porque no quiero ser injusta, disculpen, pero ahí estamos, chingus, añádase yo, y por Instagram también, y los correos electrónicos vía Gmail, amo, me encanta, me alimentan. Nos vemos el viernes 1 de abril, debería tocar el 25 de marzo, pero justo es la semana que tengo de vacaciones del trabajo y vamos a irnos con mi familia a la playa. Y ignoro el estado de la conexión wifi en ese lugar. Pero la semana siguiente, el 1 de abril, vendremos con Tutti, con Mónica, para conversar sobre la gran Coffee Prince. ¿Ok? Así es que no me queda más que despedirme de ustedes, de desearles un excelente fin de semana y ¡Gotmanayo, chingus! ¡Añón!